la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Piedra y olvido, a la memoria de la poeta María Mercedes Carranza. Encontró entonces el lenguaje para exiliar la soledad. Ya no amanecería en sus ojos, anocheciéndose los días mirándole en el espejo. Encontró entonces la manera de disgregar el miedo, lo convirtió en tierra y se hizo tierra con él. Este poema, Pájaro de Piedra, Viviana Bernal, hace parte de ese bello libro que fue premio de la Buena Estación de Quindío en el 2016, y Viviana es una de las mujeres poetas más talentosas de Colombia, muy joven por cierto. Y como decíamos en el programa anterior, pues estamos convocando este programa para gente muy joven. Aquí los más veteranos somos yo y de pronto Yasmín, que se hace la veterana, pero el jovencito también.
Sí, muchas gracias. Sí,
muy bien. Tenemos acá en este programa a Alba Luzcano, poeta del municipio de Caldas. Tenemos a Diana Mercedes Quintero y John Jaime Tejada, padres de Caterine Tejada Quintero. Ellos han querido también continuar con el programa que iniciamos la semana pasada para ver un poco más de la música, la poesía y los sueños. Elizabeth Espinosa Arango, comunicadora social y que hace parte de un programa cultural muy importante de la Comuna 2, Corporación Mi Comuna. Y bueno, bienvenidos de nuevo al programa.
Muchas gracias, Fernando.
Queríamos empezar con una pregunta muy simple, sobre todo para una voz que no había participado en la semana pasada. Alba Luzcano, poeta del municipio de Caldas, gestora cultural del municipio, ha trabajado varias veces con la Casa de la Cultura en mil proyectos y que la conoce mucho la gente. ¿Cómo fue la sorpresa de haberse encontrado con Caterine Tejada en tu vida?
Muy buenas noches, gracias por invitarme al programa. Un abrazo a todos, pero especialmente a Fercho, mi amigo y mi maestro. Bueno, yo también participo en Calcanta. Cada vez que estoy en el país o que las labores lo permiten, empecé a escuchar a Caterine, pero debo confesar que no le prestaba mucha atención. Alguna vez interpretó justamente Flores Negras y me tocó el alma porque mi madre fue soprano y pues tuvimos una educación musical muy especial. Me dediqué a mirarla, ella sabe lo que voy a decir. Le hice una crítica dentro de mí porque no sabía de su condición. Esta niña tiene una voz prodigiosa, pero por Dios, no tiene un maestro que le enseñe manejo de escenario, a gesticular. Sí, me quedé con la crítica para mí, pero seguí pendiente de ella. Pasaron unos meses y fue convocada por un colegio para ser jurado de un concurso de poesía escolar. Y lo primero en el programa fue la voz de Caterine. Me quedé viéndola y se me acerca una maestra a decirme, es un prodigio, y me contó algo de su historia. De una vez quise estar cerca a Caterine como persona y como artista. Es un reto que por mí misma, y Fercho sabe mi historia, me tocó el alma. Entonces ese mismo día hablamos con Diana, la mamá, y empezó como el jalonamiento de a poco. Está vinculada al colectivo de artistas de Caldas Atenea, dirigido y fundado por mí. Nuestra primera salida como colectivo fue a Casa Barrientos con Confenalco. Ella fue el éxito. Y a partir de ahí venimos haciendo pequeñas cosas, desde lo que puedo dar, no es mucha la promesa, pero sí con el orgullo, la satisfacción de haberme encontrado una joya, más que para pulir, es para mostrar.
Canta eso, de verdad. Ya he hecho una gran amistad con Caterine y con la familia de ella, ¿no?
Caterine dio por llamarme madrina. Entonces, bienvenida, es mi ahijada. Desde el amor, creo que ustedes lo vieron ahora, en el anterior programa, lloré mientras ella interpretaba. La he acogido y desde la parte práctica como profesional, en todo lo que me sea posible, la respaldaré. Es un orgullo saber que habita en Caldas, aunque no nació en Caldas, y que podemos hacer algo por una voz que nos dará grandes, grandes satisfacciones, seguramente. Además, como lo manifiestan, es una chica que está trabajando por el folclor, por la música colombiana, y eso ha de resaltarse.
Una anécdota pequeña. En Aranjuez, San Cayetano, vivió Alba del Castillo, la llamaba el Ruiseñor de América. Cuando ella presentó por primera vez en una radiodifusión en Medellín, no la querían aceptar porque decía que tenía una voz demasiado aguda y que no resonaba bien en la radio. Resulta que el maestro Mastroianni la cogió, le dijo, ¿cómo así? Esta mujer tiene una voz encantadora. Al principio no le pararon muchas bolas porque no era, digámoslo, no estaba dentro del clubito cultural de la época. No la miraban bien. Ella demostró con talento que se podía hacer. El señor de América, Alba del Castillo, todavía se escuchan algunas grabaciones de su voz y es una cosa maravillosa. Sobre todo una que es muy famosa de ella, que es Los Pájaros de Fuego, algo así, que es una canción muy linda de ella. Lo cierto es que, como Caterine, la gente empieza casi que de cero y va subiendo.
Y con Caterine podemos observar que tiene melismas, tesitura, color en la voz, vibración, y que no se esfuerza. Pese a su situación, ella no se esfuerza para cantar, por lo tanto la voz le sale totalmente limpia.
Me encanta eso. Pero pasemos aquí de un brinco, enseguida Yarmín está que habla también, yo creo, pero pasemos por Elizabeth Espinosa y nos cuenta algo. Ustedes ganaron una beca con el municipio de Medellín, algo así, un proyecto que tenía, se elaboró el año 2017, y cuéntanos un poco de ese proyecto.
Bueno, Fernando, te cuento que el año pasado, en estos recursos que se priorizan en planeación local y presupuesto participativo, algunas comunas priorizaron para la realización de unos videos. Estos videos se dieron en contrato con Telemedellín, y Telemedellín lo que optó fue precisamente por hacer un concurso y que las personas postularan sus diferentes propuestas y que ganaran la mejor propuesta. En la Corporación Mi Comuna presentamos una, pero quisimos que no fuera una propuesta que le hiciéramos solo desde la organización, sino en alianza con otras organizaciones del territorio. Entonces allí estuvo la Corporación Cultural Nuestra Gente, la Corporación para el Servicio Social LEO, los colectivos Playoneando y Yacentes Family. Digamos que allí nos encontramos y hicimos una producción audiovisual de 5 videos, y estos videos entonces quisimos enfocarlos precisamente por esa memoria histórica de nuestras comunidades, que ya habían sido contadas en diferentes formatos como el impreso, como la radio, desde diferentes plataformas digitales, pero que no habíamos apostado, digamos, a contarlo en una propuesta audiovisual, digamos, un poco más cercana precisamente a las comunidades. Entonces, digamos que allí hicimos estos 4 videos. El primero de ellos fue del Centro a la Periferia, en donde contamos con la participación de Fernando Cuartas. El segundo fue la Teología de la Liberación, de la mano del Padre Federico Carrasquilla. El segundo, entonces, fue de Empanadas, Mujeres y Convites. Y el cuarto fue La Pipa de la Paz. Entonces, digamos que allí estuvimos entonces haciendo estos videos. Y también en este momentico estamos subiéndolos al sitio web y serán transmitidos en Telemedellín en los próximos días.
Ah, van a salir en Telemedellín. Sí. Qué bien. ¿Y está en YouTube? ¿Lo van a montar en YouTube?
Sí, sí. Lo pueden encontrar en YouTube, en el canal. Pues buscan en YouTube el canal que se llama Estudio de Creación Audiovisual Jaime Garzón. Entonces ahí están montados los videos. Faltan todavía 2. Pero en el transcurso de los días, de los siguientes días, los estaremos subiendo.
Hay algo como una propuesta también como de recuperación gastronómica de la zona.
Digamos que hay unas historias que hacen parte de nuestra identidad y que las personas las hemos naturalizado y creemos que no debería ser así. Por ejemplo, el asunto de la venta de empanadas, que es tan común en nuestro territorio, pero que tuvo una incidencia tan significativa en el territorio. El asunto de la venta de morcilla, la venta de la mazamorra, y que creemos que indiscutiblemente tenemos que estar ahí haciendo un trabajo de contarle a las personas, miren, esto ha incidido de esta forma en nuestros territorios. En el caso de la empanada, por ejemplo, que voy a darme la oportunidad de ahondar un poquito, es precisamente que hablamos de que nosotros somos una comunidad de escasos recursos y que no teníamos digamos, materiales para construir nuestras calles, nuestras iglesias, nuestras escuelas. Entonces se hacían empanadas, se vendían empanadas. Y con los recursos que generaban esas empanadas se lograba construir las iglesias y estos otros lugares para encontrarnos. Entonces, pues claro, ¿cómo no mencionar la empanada y el papel que tuvo en el desarrollo de nuestros territorios?
Venga, la empanada que es lo que más se vende, ¿no?
Hay algo importante y es la empanada y la arepa. Porque la arepa, no sé si ustedes, yo Fernando creo que sí conoció ese casado. Y es la arepa redondita que le daban a uno a veces para acompañar las sopas. Uh-huh. Y entonces a mí me enseñaron a colocar la empanada de iglesia dentro de la arepita.
Wow,
y es un casado, es un casado. Yo no lo sabía, yo no lo conocía. Cuando me enseñaron, a mí me fascina, todavía me fascina ese casado de la arepa y la empanadita dentro. Es genial. Yo estaba observando y pues Leila mirando esta juventud hablar de todo lo que es nuestras costumbres, hablar de la empanada, hablar de música colombiana. Estoy feliz, estoy muy orgullosa, porque pienso que esos son proyectos no solamente para hablarlos en algún programa, sino que deben de formar parte de nuestros proyectos educativos.
Es cierto.
La Cátedra para la Paz, que es una ley, no debiera de ser solamente una ley, sino debiera de ser una amalgama de todos estos proyectos, porque en la Cátedra de la Paz debemos resaltar lo nuestro. Si nos conocemos, nos respetamos mucho, porque sabemos que somos los mismos. Hablaba con el padre de Caterine, con Joe Jaime, y él me decía, lo que pasa es que los jóvenes no conocen la música colombiana porque no se las enseñan sencillamente, y mira qué importante, qué bueno que estos colectivos llevarlos a los colegios y enseñarles también que hay una música bellísima colombiana, excelentes cantautores, poetas, tenemos lo que queramos en nuestra cultura, ¿por qué no promocionarlo? Y en los colegios que empiecen a cantar nuestros bambucos, nuestros pasillos, no importa que no tengan esa voz maravillosa.
Me encanta. Yarvira, hagamos una cosa. La semana pasada ella cantó dos fragmentos a capela.
Sí.
Pero ella teniendo aquí unas pistas que trajo, vamos a escucharla con música de fondo. Volviendo al tema, después de escuchar tan bella canción, yo quisiera preguntarle tanto a Caterina como a Elizabeth la relación con los niños, pues porque la música atrae a los niños, los proyectos culturales que ustedes trabajan no solamente con señoras de tercera edad o madres cabeza de familia o líderes comunitarios, sino cómo también los niños participan de los proyectos. Vamos a empezar con Elizabeth y luego con Caterina.
Está bien. El vínculo con los niños ha sido, esto va a sonar feo, pero es un asunto obligado. Porque cuando llegamos a la casa, digamos que nuestros procesos han estado orientados a procesos juveniles. Entonces digamos que si bien hemos realizado cosas con niños, ha sido un asunto muy puntual. Entonces llegar a la casa para el encuentro y que los niños vean este lugar lleno de color, o cuando vamos a los territorios, ellos son los primeros que llegan. Entonces digamos que por eso estoy diciendo que es un asunto casi obligado. Es que digamos que el trabajo sí ha estado orientado más a estado con juventud. Pero con los niños ha sido un camino lleno de aprendizajes. Los niños enseñan un montón de cosas y creemos que nuestra principal apuesta está en el asunto de que los niños y las niñas puedan tener otros referentes. Que ellos puedan llegar a la casa para el encuentro Eduardo Galeano y nos pregunten, ¿y quién es ese señor? Que entren al estudio de creación audiovisual Jaime Garzón Forero y que digan, ¿y quién era ese señor? Que entren a la sala Gabriel García Márquez y digan, ¡ay, pero quién era ese señor! O Débora Arango, o María Cano, o Fabricia Córdoba. Entonces digamos que ese sea un principal referente. Y hay una experiencia muy significativa, muy bonita con los niños, y es que en una oportunidad ellos llegaron a jugar con pistolas en la casa. Entonces nosotros le dijimos, no, si ustedes quieren estar acá, vengan y leamos un libro, hagamos alguna actividad, juguemos con plastilina, pintemos, pero no vamos a traer esta clase de materiales a la casa. Bueno, ellos ya saben pues que a la casa no pueden llegar con estos elementos. Y días siguientes, justo cuando salíamos de la organización, ellos estaban en la calle cantando el cumpleaños a uno de los niños. Nosotros nos acercamos, ¡ay, feliz cumpleaños! ¡Ah, no, plofle! Él no está cumpliendo años, solo que estamos jugando a que somos como ustedes. Ay, porque justo días antes ellos habían visto que nosotros estábamos celebrando el cumpleaños de uno de nuestros compañeros. Entonces digamos que la apuesta es básicamente propiciar que ellos puedan conocer otros referentes, otros actores dentro del territorio y que puedan apostarle a través de diferentes lecturas a las formas de ver el mundo. Con nuestros procesos comunicativos, pero también con la lectura y la escritura.
¿Qué hacen, Pepa, con problemas como el carácter de violencia intrafamiliar, el bullying, el matoneo, digámoslo así, o problemas que tienen que ver con la segregación sexual con las niñas, etcétera? ¿Cómo han
enfrentado? Pues nosotros ahorita, en este momento, estamos como preguntándonos por esos lugares de protección de los niños y las niñas, porque en últimas no nos ha pasado, pero puede que nos pase una situación de violencia grave y que definitivamente necesita una atención y nosotros no podemos quedarnos callados. Digamos que ahorita estamos como creando esa ruta, pero también tenemos como ahí una experiencia que fue muy dolorosa y que nos marcó, y fue en una oportunidad, estábamos en la organización, estábamos en una coyuntura de trabajo bastante pesada y llegaron tres niños como a las 8 de la noche y le preguntamos al niño, ven, pero es que hasta ahora ya estamos en otras cosas, entonces no es conveniente que puedan estar aquí con nosotros. Y nos responde el niño, no, pero es que yo me traje a mis hermanitos para acá porque mi papá y mi mamá están peleando. Entonces, claro, es como ese sitio de fuga de los niños donde ellos encuentran una oportunidad de jugar, de leer, de aprender fuera de la casa también.
Hay algo que las palabras de Elizabeth me hace acordar, y es de Lucrecio Jaramillo Vélez, que sabemos que hay una institución educativa con ese nombre.
Con la pedagogo.
Sí, exactamente, que decía, toda educación digna de ese nombre debe consistir en la búsqueda persistente y en la afirmación valerosa de los valores. Nosotros en la educación no es el valor simplemente como palabra, porque a veces las palabras y los hechos chocan. Lo que hay que hacer es ese trabajo que ustedes están realizando, y es mostrar cómo sí hay una utopía que cumplir, y es oasis de paz, oasis de encuentros dentro de lo que es la academia, porque todo esto es academia y es muy bonito. Si nosotros nos pudiéramos dedicar a la academia, yo pienso que muchos de los problemas sociales que tenemos desaparecerían.
Claro, una academia lúdica, una academia abierta, una academia sin tantas restricciones. Creo que en parte lo que hace Caterina y Tejada, que tiene contacto con los niños, es algo que tiene que ver con la música y es una lúdica creativa. Cuéntanos un poco la experiencia.
Bueno, yo con los niños, así...
Bueno, tú eres casi una niña todavía.
Sí, pero con los... a los más pequeños los trato como de invitar a que muestren su talento, a que aprovechen al máximo todo eso, y les enseño sobre la música colombiana, lo nuestro, que pongan a funcionar eso para el provecho de ellos mismos y de los demás. Incluso he estado invitando a varios niños a cantar conmigo para así darlos a conocer a ellos, que ellos hagan lo que les gusta.
¿Tú tienes un hermano que también hace música?
Sí, él toca guitarra eléctrica.
¿Cómo se llama?
Richard Alexander Tejada Quintero.
Qué bien. ¿Y cuál es el origen tuyo? ¿Después de tener familiares que te inculcaron algo de música o tenés una formación, digámoslo, muy cercana que te permitió esa apertura?
Cuando estaba pequeña, mi abuelo, él escuchaba mucha música colombiana, él toca la guitarra y me ponía a escucharla con él cuando estábamos en la sala. Me quedaba una tarde con él ahí y me empezó a fascinar esa música y ya comencé a cantar y a demostrar.
Es que de lo que dice Caterine, eso me acuerda a mí también de mi madre. Yo una vez en un programa que hablé de esto, de los tangos que me enseñaron, de las tertulias en casa, es que el ancestro es muy importante. Por eso cuando en las sociedades se da el quebranto de la familia y el quebranto del ancestro, de esas memorias familiares, es que se da una falta de respeto en la sociedad misma. Porque si nosotros no tenemos en qué basarnos los pilares, entonces, ¿cómo crecer? Si no hay pilares, se hunde el edificio. Me parece tan importante lo que está diciendo Caterine, cómo hay una base en su familia, hay un acompañamiento, en el programa pasado lo decía, y además hay una conexión de valores que ella está llevando a la sociedad. Hermosísimo, hermosísimo. Yo nuevamente los felicito. Es que estoy emocionada con esos proyectos, Fernando, tan lindos hacia los niños. Mira lo que ella contaba. O sea, un oasis en medio de una dificultad familiar. Eso es lo que necesitamos. Muchos oasis, muchos.
Bueno, Elizabeth, ¿y hacia dónde va la Corporación Mi Comuna para próximos proyectos o objetivos?
Sí, ahorita, como les mencionaba, estamos haciendo una planeación estratégica porque queremos pues que nuestras acciones estén mejor orientadas, y no porque no lo estén, sino porque queremos que en definitiva todas se articulen y se complementen unas con otras. ¿Qué queremos hacer? Queremos seguir haciendo comunicación comunitaria, queremos seguir continuando en nuestros territorios, apostándole a los tejidos comunitarios, apostándole a la memoria, pero también a la construcción de sueños, que las personas también se tengan la posibilidad de soñar y de creer que sus sueños son posibles. ¿Y cómo? A través de la incidencia y la movilización. Entonces, y yo creo que básicamente hay una utopía bastante grande, es precisamente creer que podemos y convencer a otros y a otras también de que se puede.
Hay una voz silenciosa, por ahí escondida, no se ha sentido ni un maullido, me parece una gatica arrulladora. Diana Mercedes Quintero no ha hablado ni en el programa de pasado ni de este programa. Y bienvenida, pues cuéntenos un poco de esa experiencia con tu hija y de tus sueños también.
Buenas noches. A ver, mi experiencia pues como mamá de Caterine, pues sí. Yo me mantengo muy feliz con mi hija porque igual he tenido pues como ese proceso de pequeña. Para que ella pueda cumplir sus sueños. El solo hecho de acompañarla me parece algo pues muy significativo. Sí, es un acompañamiento que tenemos, pues no solamente es la familia, nosotros cuatro, mi hijo, mi esposo. Siempre, siempre la acompañamos con todo el amor del mundo.
Tu hija hace música, ellos dos han cantado, se han juntado a hacer música los dos.
Sí, ellos han tenido la oportunidad de... Mi hijo pues la acompaña a la guitarra eléctrica. Claro que con otro género de música. Con rock.
Sí, claro, válido también. Eso nos despertó nuestra adolescencia cuando oímos por primera vez a los Beatles. Cuando escuchamos por primera vez a Queen, la cosa es algo que nos cambió la vida.
Incluso ellos tienen una canción muy bonita montada que se llama Desde mi cielo, del Mago de Oz. Entonces me fascina pues escucharlo siempre.
Qué bonito.
¿Quién de su familia está en las artes, en la música? Cuéntenos un poco.
Bueno, sí. Pues todo empezó por mi papá, porque él era el que le daba las clases de guitarra a mi hijo. Entonces me acuerdo mucho de esta canción, El Botecito, que incluso a mi hijo casi no le gustaba. Abuelo, otra vez esa.
Pero tiene un hijo que es fácil de aprender.
Eso,
claro,
fácil de aprender. Sí. Pero ya pues ya también le fue cogiendo amor pues como a esa música. Y luego con Caterine, siempre escuchando esas canciones de música colombiana. También un primo pues que se llama Víctor Vélez, incluso él es del trío Vino Blanco.
Sí, sí.
También es primo mío. Tengo otro primo que se llama Juan Carlos Uribe, también del Ballet Folclórico de Antioquia.
Claro, hay unas conexiones que...
Estamos en una familia totalmente artística.
Y mi hijo, pues sí, también tocaba muy bien la guitarra eléctrica, Richard.
El tiempo es algo como una ilusión, va volando. Como dice el dicho popular, en un abrir y cerrar de ojos.
Cerrar de ojos.
Sí. Yo quisiera que tanto Caterine como Elizabeth nos dieran los correos, porque la gente queda como antojada. Bueno, ¿cómo lo vamos a conectar? Yo quiero participar de pronto en algún proyecto en la corporación Mi Comuna, o quiero escuchar más música de Caterine, o cómo. Bueno, vamos a empezar con Caterine para que nos dé la información y que la gente le pueda escribir.
Bueno, en mi Facebook me pueden encontrar como Caterine Tejada Quintero, en YouTube Caterine Tejada, y en el correo me pueden encontrar como catecu06@gmail.com.
A la Corporación Mi Comuna nos pueden encontrar también en Facebook como Corporación Mi Comuna y también como Casa para el Encuentro Eduardo Galeano.
Quisiera cerrar el programa con un poema de, bueno, un fragmento, porque no, un fragmento de un poema de Jaime Galeano que se llama Fuegos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Felicitaciones por esos proyectos y muchas gracias por estar en el programa. Feliz noche.
Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.